Tener fe no significa que somos capaces de hacer algo, ni que tomemos la decisión de ir a cierta dirección. No, ejercer la fe simplemente significa que, aunque seamos muy débiles, podemos ser valientes para actuar confiando en la palabra del Señor.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En nuestra experiencia espiritual, después de consagrarnos al Señor y entregarle todo lo que poseemos y lo que somos, algo muy sorprendente nos sucede. Experimentamos rechazo, sufrimos escasez y después viene la tormenta. Bueno, de esto trata hoy el estudio Vida de Mateo, que se titula La senda que conduce a la gloria, parte 3. Y para darnos sus comentarios al respecto, nos acompaña Alberto Santiago. Es muy grato verle nuevamente, Alberto.
Muchas gracias por invitarme.
Alberto, después que el Señor Jesús reveló los misterios del reino de los cielos mediante las parábolas del capítulo 13, empezó a mostrar a sus discípulos la senda que conduce a la gloria, en la cual tenemos las experiencias de ser rechazados y sufrir escasez. Además, después de esto, viene la tormenta a medio camino. Al andar por la senda que conduce a la gloria, siempre enfrentamos dificultades y problemas. ¿No es así?
Bueno, yo no diría que siempre, pero sí la mayor parte del tiempo. La senda que nos conduce a la gloria no nos trae éxito según el concepto natural, ni tampoco se refiere a que vamos a lograr todo lo que deseamos por nuestras propias fuerzas. Realmente no es así. Al contrario, la senda que conduce a la gloria es un camino lleno de obstáculos, pero que realmente nos ayudan a ser reducidos a la nada para que dependamos completamente del Señor. El Señor, en su arreglo soberano, muchas veces permite que muchas cosas acontezcan a nuestro alrededor, a fin de exponer nuestra incapacidad y hacer que seamos dependientes de Él. Así que en esta senda siempre enfrentaremos dificultades, rechazos, persecución, ya que en cierto sentido estos son muy provechosos para nuestro crecimiento en la vida espiritual, con miras a que tengamos las experiencias del Señor. Ahora, por otro lado, no debemos olvidar de que también tenemos un enemigo, el cual siempre está tratando de obstaculizar y de frustrarnos, a fin de hacernos independientes del Señor y desanimarnos para que abandonemos esta senda. Pero alabado sea el Señor, que Dios tiene su plan y la manera de ejecutarlo en nosotros mediante todas estas circunstancias difíciles. Y esto pues nos alienta, nos anima a que dependamos de Él, a que invoquemos su nombre, a que confiemos en Él y sigamos adelante por esta senda.
Amén. A menudo, después que nos consagramos al Señor, nuestro entorno cambia y enfrentamos obstáculos, porque el enemigo de Dios reacciona en contra de nuestra consagración y trata de impedir que avancemos en la vida cristiana. Vamos a escuchar la experiencia similar que tuvieron los discípulos del Señor. Mateo 14, versículos 22 y 23 dicen: Enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedidas las multitudes, subió al monte, a solas, para orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Así que ahora vemos que los discípulos estaban en la barca en medio de una tormenta, mientras el Señor estaba orando a solas en el monte. Oigamos lo que Witness Lee dice al respecto. Adelante.
The disciples participated in the enjoyment of the Lord's supply.
Los discípulos habían disfrutado del suministro del Señor.
That was good.
Y la habían pasado bien.
The want in necessities.
La escasez de comida finalmente resultó en una experiencia muy buena. Ellos estaban felices. Así que después de esa experiencia, el Señor Jesús los hizo que se fueran en una barca sin Él, porque Él se fue al monte. Lo relatado en estos versículos nos dan un cuadro muy gráfico de la situación actual. El Señor Jesús se ha ido hoy a la montaña, o sea, a los cielos. Sin embargo, ha ordenado que su iglesia avance, no por una carretera o una autopista, sino en el mar, donde a menudo los vientos contrarios soplan y las tormentas azotan. ¿Dónde está hoy el Señor Jesús? Él está en el monte. ¿Y dónde estamos nosotros, la iglesia? Estamos en el mar. Día tras día, los vientos contrarios soplan. Hoy el Señor Jesús se encuentra en la montaña, esto es, en los cielos, tal como dice Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Él está intercediendo por nosotros. Esto nos da mucho aliento y nos anima.
Alberto, no hay duda que esta historia está llena de mucho significado, ¿verdad?
Bueno, esta historia, tal como las demás que hemos visto en el Evangelio de Mateo, está llena de mucho significado. Primero, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que salieran al mar, el cual él sabía que iba a ser tempestuoso. Sin embargo, es muy interesante que él mismo no fue con ellos, sino que subió al monte a orar. Esto significa que Cristo subió al monte celestial, donde ahora está intercediendo por nosotros. De hecho, en Romanos 8:34 dice, Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Y Hebreos 7:25 dice que Él es aquel quien puede salvar por completo a los que por Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Así que las tormentas vendrán, queridos hermanos, pero no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque todas las tormentas están bajo los pies del Señor Jesús. Así que podemos descansar y confiar en Él mientras avanzamos por la senda a la gloria, sin importarnos nada ni preocuparnos por nada. Él nos suplirá, nos suministrará y nos protegerá en todas las tormentas en que nos encontremos. ¿Acaso no es esto maravilloso?
Sí, así es. Anteriormente vimos que la barca de donde el Señor Jesús habló a las multitudes representa la iglesia. Y esta barca navega sobre el mar, que representa al mundo. El hecho de que el Señor pusiera a sus discípulos en una barca y que Él se fuese al monte a orar, muestra nuestra situación actual. Nosotros, los creyentes de Cristo, estamos en la iglesia y nos enfrentamos a las tormentas del mundo, pero el Señor Jesús está en los cielos, intercediendo por nosotros, aunque realmente Él no está tan lejos, pues también vive en nosotros. Él sabe dónde estamos y conoce la situación donde nos encontramos. La barca en la cual navegamos está bajo su vigilancia e intercesión. Ahora, leamos Mateo 14, los versículos del 24 al 28. Dicen así: Y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron diciendo, «¡Es un fantasma!» Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «¡Tened ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis!» Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Bueno, veamos entonces lo que este pasaje revela. Adelante con nuestro estudio vida.
So without the waves, without such a sea,
así que sin las olas del mar tempestuoso,
how could Peter learn the lesson?
¿Cómo habría aprendido Pedro esta lección?
The sea, the waves,
el mar, las olas y el viento obraron juntos para el bien de Pedro. Mientras los discípulos se angustiaban por las olas, el Señor vino andando sobre el mar. Él simplemente caminaba sobre las olas. Pero los discípulos no sabían que era Él. Creían que era un fantasma. Pero enseguida el Señor Jesús les habló. Les dijo, «¡Soy yo! ¡Soy yo!» Luego Pedro pidió a descender de la barca, y él descendió y andaba sobre las aguas e iba hacia Jesús. El hecho que Pedro caminara sobre las olas fue un milagro. Pedro caminó sobre las olas por fe. ¿Saben qué es la fe? La fe es nuestro actuar basado en la palabra del Señor. Simplemente al actuar basándonos en la palabra del Señor, ejercemos la fe. Tener fe no significa que somos capaces de hacer algo, ni que tomemos la decisión de ir a cierta dirección. No, ejercer la fe simplemente significa que, aunque seamos muy débiles, podemos ser valientes para actuar confiando en la palabra del Señor. Esto es lo que significa tener fe. Simplemente nos basamos en la palabra de Dios. Ahora tenemos que saber que, mientras vamos por el camino, siguiendo al Señor, siempre vendrán las tormentas. Pero no deben molestarnos, porque sabemos dónde estamos. Estamos en la barca. Y la barca es su iglesia. Aunque no podamos ver al Señor físicamente, ni sintamos que Él está con nosotros, podemos estar seguros de que el Señor Jesús se encuentra en la montaña intercediendo por nosotros. Incluso es posible que ya se encuentre en camino a la barca. No debemos preocuparnos. Aún en ciertas ocasiones podemos recibir su palabra que caminemos sobre las olas.
¡Aleluya! ¡Qué tremenda palabra hemos escuchado acerca de la fe! Ejercer fe es actuar basado en la palabra del Señor. Sin embargo, Alberto, nuestro concepto natural en cuanto a tener fe es diferente, ¿verdad?
Eso es así. De hecho, a menudo muchas personas creen que tener fe tiene que ver con las obras grandiosas o las sanidades, pero realmente no es así. La fe es una especie de reacción que nosotros tenemos a la palabra que el Señor nos da. En estos versículos hemos visto claramente que cuando el Señor le dijo a Pedro, ven, él empezó a caminar sobre las olas. Pero él lo hizo basado o dependiendo de la palabra que el Señor le dio. ¿Pero qué sucede? Que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. Realmente yo creo que esta es la experiencia de muchos de nosotros también. Es decir, en ocasiones que tomamos acción al recibir la palabra del Señor, pero cuando nos fijamos en las circunstancias que no nos son favorables, entonces empezamos a hundirnos y espontáneamente le pedimos ayuda. Señor, ven y sálvame. Porque sabemos que aunque Él está en el monte intercediendo por nosotros, en ese preciso instante, Él viene sobre las aguas, sobre las olas a salvarnos. ¿Es así o no es así? Seguro que sí. Así que tener fe no se refiere a que hacemos algo porque nosotros estamos seguros de que lo lograremos, sino porque hemos recibido el mandato del Señor.
En el programa anterior vimos que cuando el Señor le pidió a sus discípulos que alimentaran a las multitudes con los pocos panes y peces que tenían, ellos pensaban que no era suficiente y se preocuparon. Pero cuando le ofrecieron al Señor lo que tenían, Él lo bendijo, lo partió y hubo suficiente comida para todos. ¿No es así también con nosotros, hermanos? Cada vez que pasamos por esta clase de experiencia, Él permanece fiel. Mientras seguimos al Señor, no debemos mirar las circunstancias, sino que debemos andar por fe y no por vista. De esta manera, Él llega a ser nuestra realidad diaria. Bueno, en la siguiente parte escucharemos una explicación del versículo 36 que dice: y le rogaban que les dejase tocar solamente los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Alberto, ¿no le parece que esto es precioso? Después que cruzaron el mar en la barca y llegaron a tierra en Genezaret, las multitudes trajeron sus enfermos al Señor y los que tocaban los flecos de su manto quedaron totalmente sanos. ¿Qué tal entonces si regresamos a nuestro estudio vida?
Aleluya.
Aleluya.
Jesus came. The storm ceased.
Jesús vino, cesó el viento,
and the boat reached the destination.
Y la barca llegó a su destino.
Now,
entonces, ¿qué ocurrió? Finalmente, el poder sanador emanó de los bordes del manto del Rey Celestial. Esto tiene mucho significado. Según Números 15, 38 y 39, los flecos del manto representan la virtud del pueblo de Dios, el cual se conduce conforme a sus regulaciones. Los flecos eran hechos de cinta azul, lo cual revela que su andar diario era regulado por la norma celestial, como lo indica el color azul, que es un color celestial. Cuando Jesús estaba en la tierra como hombre, se condujo de esta manera. Su andar diario era regulado por los mandamientos celestiales de Dios. Por lo tanto, había en él una virtud que podía fluir y sanar a otros. En la vida de iglesia, después de pasar por las experiencias de las tormentas del mar y los vientos contrarios, somos sanados por la presencia del Señor. Su presencia en la vida de iglesia propicia que su virtud fluya y alcance a la gente enferma y la sane. Este tipo de sanidad es diferente a las sanidades milagrosas relacionadas por su poder divino. El manto del Señor Jesús representa las obras justas de su humanidad. Su humanidad llevaba los bordes azules, lo cual indica que su vida estaba regulada por la norma celestial. Esta vida produce una virtud que es capaz de sanarnos de cualquier enfermedad. Esta virtud se expresa solamente mediante la vida de iglesia apropiada, donde Jesús está presente. Cuando vivimos en la vida apropiada de iglesia, con la presencia del Señor, entre nosotros se encuentra allí la humanidad elevada de Jesús, la cual tiene la virtud sanadora, representada por los flecos del manto de Cristo. Si nosotros llevamos una vida de iglesia apropiada y vivimos por Cristo, entonces expresaremos su humanidad elevada. Esta es la clase de vida que tiene la virtud y el poder que sana a los enfermos a nuestro alrededor.
El relato divino en los evangelios siempre tiene mucho significado. Después de que el Señor Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar, los enfermos fueron sanados simplemente al tocar los flecos de su manto. Por ello, Alberto, me gustaría que usted nos dijera entonces cuál es la relación que existe entre los flecos de su manto y su poder sanador.
A menudo la gente asocia el poder sanador con los milagros. Pero al llegar a esta historia, ya hemos pasado los milagros. Ahora, después que llegan a tierra, hay un cambio. El manto del Señor Jesús representa las obras justas de Cristo, y los flecos que sanaban a la gente al tocarlos indican el regir celestial bajo el cual Cristo anduvo en esta tierra. Los flecos de su manto realmente tienen mucho que ver con sus virtudes humanas y su vivir humano. Queridos hermanos, cuando vivimos la vida de iglesia apropiada, nuestra experiencia de ser sanados no es milagrosa ni meramente exterior. Somos sanados simplemente al tener contacto con los que están bajo el regir de la vida divina, por la presencia misma del Señor en la cual ellos están y tienen. Esta sanidad está disponible para todos los que tocan al Señor.
Amén. Creo que por toda la eternidad tendremos mucho que contar. Alabaremos sin cesar al Señor por sanar nuestras numerosas enfermedades. Somos sanados simplemente al tocar las virtudes humanas de nuestro amado Señor Jesús. Bien, Alberto, hemos llegado al final del programa y le agradecemos por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Realmente fue un privilegio el estar aquí nuevamente con ustedes.
Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de corazón puro, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Windesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.